Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy, a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 33 minutos en la radio de Morelos. Hace calor en el estado, así es que extremen precauciones. Bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. Les saluda Hugo Tenorio y el día de hoy estaré acompañándolos, bueno, ya como cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en este espacio dedicado a la difusión cultural, científica y artística de lo que sucede en el estado de Morelos. En la producción de este programa de radio, Laura Duarte, a quien saludamos de aquel lado del cristal, también Alan Huesca en los controles totales de la consola del 102.9. El día de hoy tenemos varios avances y varias cosas que reiterarles para los eventos de este fin de semana. Aquellos que preguntaban también más temprano sobre los boletos de Valsian, hasta donde sabemos ya está sold out este evento. Si alcanzaron boletos, pues bueno, ahí está la recomendación para que asistan con todas las medidas de seguridad que tendrá el Centro Cultural Teopanzolco. Y también habrá una sorpresa, porque aquellos que se quedaron afuera lo podrán disfrutar. Todavía no tenemos bien el dato, pero esperen la información, lo más seguro, el día de mañana aquí en el Ojo de la Mosca. Mientras tanto, les reiteramos la invitación, la página inrit.org. Vamos con los avances del día de hoy. Diagnóstico Participativo Comunitario, Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón. Conozcan este proyecto en el municipio de Xochitepec. Acercar a las personas con discapacidad a la toma de decisiones en el proceso elector. Hablaremos también de este proyecto inclusivo. Ayer fue Noche de Museos y la escritora y poeta Yasmín Cachó fue la invitada especial en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Listas las actividades virtuales por parte del IMBAL. Y en la información también por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura, hay reactivación turística coordinada con los municipios. Y en las propuestas musicales, Neoplén y también George Harrison. Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las frecuencias emitidas desde el 102.9, Jojutla 100.5, Yautepec 90.9 y las, bueno, a través de Cuautla 1390 en la amplitud modulada. Hoy más temprano andábamos por allá saludando al oriente del estado de Morelos. Los teléfonos en cabina, 777-243-6201 y 777-243-6202. Las líneas en cabina, por si tienen algún comentario, algo que proponer también para la difusión cultural a la que se dedica el Ojo de la Mosca. Ahí están la vía de comunicación normal en Facebook. Nos ubica como Instituto Morelense de Radio y TV, que es el oficial, y también el Ojo de la Mosca. Ahí está ya también la transmisión con todo y el audio desde lo que sucede en esta cabina de radio. A través de Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos. En estas redes sociales puede seguir toda la información de lo que sucede con los medios públicos del estado de Morelos y también lo que sucede aquí al momento en el estado. Mientras tanto, vamos con las efemérides culturales. 1723, muere el diseñador, astrónomo, geometra también y arquitecto británico Christopher Wren, cuya obra lo colocó como el mayor exponente en materia arquitectónica de su tiempo. Fue fundador de la Royal Society. 1841, nace el pintor francés Pierre-Auguste Renoir, a quien se le asocia con el movimiento impresionista. A partir de 1880 comenzó a aplicar a sus obras una técnica más formal, entre las que destacan el molino de la Galette, las bañistas y el palco. También un día como hoy de 1852 fallece el poeta, escritor, satírico, compositor y propagandista político de origen irlandés, Thomas Moore. Su obra Melodías Irlandesas le otorga el éxito. 1948 se funda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico de América Latina y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 1953 nace el escritor y poeta mexicano Daniel Sada Villarreal, cuya escritura se caracteriza por la descripción de la vida cotidiana de su entorno y la cultura popular de México. Muere un 18 de noviembre del 2011.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, IMBAL.
Recuerden que el IMBAL tiene cosas que hacer desde casa, no importa, todo, a pesar de que todo sucede, la mayoría de esto en la Ciudad de México, recuerden que podemos accesar a través de su Facebook oficial, en donde están los comunicados, las transmisiones en vivo, los conversatorios y todo lo que está sucediendo también por parte del IMBAL. Les reiteramos, por ejemplo, la semana pasada ya reabrió la Cineteca Nacional, así es que si van a estar viajando, ya sea por cuestiones familiares o también por cuestión de trabajo y tienen tiempo, dese una vuelta, es cine al aire libre y bueno, obviamente con todas las medidas de seguridad, pero ya saludamos en la línea telefónica por parte del IMBAL a Enrique Singer, sí, él es director artístico de la Compañía Nacional de Teatro, ya que regresa este ciclo virtual, Epidemia de Cuentos, con la Compañía Nacional de Teatro. Enrique, bienvenido al Ojo de la Mosca.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto y un saludo a todos los que nos escuchan.
Oye, pues platícanos sobre esta invitación que está haciendo IMBAL para lo que sucede con el teatro. También se lanzó hace una semana, ¿no? Y te lo preguntamos a ti directo, una aplicación que va a tener también durante lo que, bueno, de aquí al Real, cuestiones que van más enfocadas a las artes escénicas. Teatrix se llama, ¿no?
Teatro, sí.
Okay.
Y esa es otra cosa, pero te las platico con todo gusto también. ¿Sabes?
Okay, bueno, ¿quién mejor que tú para decirnos qué es Teatrix y qué está sucediendo también con esta invitación del IMBAL?
Bueno, empezamos con lo de IMBAL, si te parece.
Claro.
Esta pandemia que estamos viviendo, la contingencia que ya lleva un año prácticamente, que estamos viviendo, nos ha obligado a hacer otro tipo de actividades que no son presenciales. Pues nosotros, nuestro hábitat, digamos, es el hábitat presencial, nosotros hacemos teatro, pero pues nos hemos obligado a hacer otro tipo de actividades que no son presenciales. Una de ellas, hemos hecho muchísimas, pero una de ellas que nos parece muy importante y que por la cual agradezco el espacio, se llama Epidemia de Cuentos, que consiste en narrar con los actores de la Compañía Nacional de Teatro, y también ilustrada por los propios actores y por técnicos de la Compañía Nacional de Teatro, narrar cuentos, muchas historias de distintos tipos, que duran aproximadamente, cada una de las narraciones debe de durar unos 4 o 5 minutos, cuando mucho 6 minutos, cuentos que van desde leyendas, cuentos clásicos, algunos poemas como de Pablo Neruda, etcétera, cuentos de Anton Chejov, muchísimos cuentos. Digo, ahorita llevamos tenemos 40 entregas en el 2000, ya para el 2020,
okay,
de distintos cuentos. Estos cuentos entonces se pueden consultar, ya es una colección muy grande de cuentos, en la plataforma de Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura. Y estamos muy contentos porque creo que es un precedente muy grande que haya una antología con cuentos narrados para jóvenes, para niños, para niñas, tan grande. Déjame decirte, para finalizar esto, que lo estamos haciendo en diálogo con la Secretaría de Educación Pública para apoyar el trabajo que está haciendo de educación a distancia, y nos ponemos de acuerdo para que ellos puedan utilizar todo este material también para sobre todo los niños de primaria, y que no sé, escuchen leyendas, una serie de cuentos que tenemos escritos.
Muy bien. Oye, como siempre, gracias por todo esto que no ha de ser fácil, ¿no? De repente tener que prepararse y decir, bueno, vamos a regresar de manera virtual, pero ¿qué contenido vamos a estar publicando? Supongo que las juntas por Zoom han de ser un dolor de cabeza, pero que al fin y al cabo se agradece, ¿no? Porque los ciudadanos de a pie son los que disfrutamos de cada una de estas cuestiones vía de manera virtual y que también nos sacan de la rutina, ¿no? Que la rutina tiene que ver con si hay que ir al trabajo o trabajar desde casa, entre el Netflix, el no salir, el estar como león enjaulado, como dicen coloquialmente, tener de repente teatro, de repente música de cámara, de repente conciertos, conversatorios y demás por parte del IMBAL, en verdad son buenos, sí que son buenos para la salud mental.
Pues yo creo que es muy importante, por eso nosotros hemos tratado de no parar y mudarnos durante este tiempo de contingencia a las plataformas electrónicas, pues para que la gente pueda seguir escuchando y viendo otro tipo, no nada más de narraciones de ficción, sino también música, danza, etcétera, que todo está ahí en Contigo a la Distancia, ¿no?, que ha hecho el Imbal durante este año.
Muy bien. Oye, reiteramos las páginas, por favor. ¿Cómo se conectan? Obviamente todo es entrada libre, nada más tienen que estar atentos de los horarios que ustedes especifican y disfrutar de esto, que yo recomiendo conectarlo a las bocinas de casa o a la televisión para disfrutar mejor esta experiencia.
100%. Es muy fácil, ¿ves? En la Secretaría de Cultura hay una plataforma que se llama Contigo a la Distancia, que al googlearla aparece fácilmente. Y ahí hay muchísimos, muchísimos contenidos, entre los cuales está la epidemia de cuentos. Hay muchísimos otros que son de danza, de música, de teatro, y la gente puede escoger lo que más le guste, sus preferencias, y verlas. De verdad es una oferta muy grande la que se ha hecho en este año. También tenemos obras de teatro nuestras, de la Compañía Nacional de Teatro, que se han subido a la plataforma. También, en fin, tenemos muchísimas actividades de poesía, de muchas. Así es que yo invitaría a la gente a que googleara, se metiera Contigo a la Distancia. La otra opción es Compañía Nacional de Teatro, y ahí les va a aparecer ya nuestra página, y ahí se pueden meter y ver también todo. Es muy fácil ya la localización, ¿no?, de las distintas plataformas en Google y estas cosas. Okay. Entonces yo los invitaría a que lo vieran y van a pasar un buen rato.
Muy bien. Oye, pues muchas gracias por estos comentarios. Y ya para terminar también, ahora sí que el colofón, lo de Teatrix, platícanos también cómo está colaborando el Imbal,
claro,
a ustedes.
Mira, Teatrix es una plataforma privada que es un poco, para decirlo en pocas palabras, es un Netflix de puro teatro.
Okay.
Es un teatro iberoamericano, es un teatro en español, argentino, creo que hay en Colombia, en España, ahora ya hay en México, en donde la gente se puede meter y ver obras de teatro, las cuales están muy bien grabadas, están grabadas con varias cámaras, etcétera. Esa plataforma nos están invitando a nosotros en el IMBA para que participemos también, a la Compañía Nacional de Teatro, para que participemos dentro de esa plataforma. Ahorita se está estudiando la conveniencia, que evidentemente es mucha, pero bueno, hay ciertas cuestiones legales.
Okay.
Pero ya la gente se puede meter.
Igual, muy bien. Para comenzar a disfrutar la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que
sí,
nos importa?
Sí, por favor. Muy importante. Teatrix, si se inscriben, es como una especie de Netflix, y a ver teatro, y teatro muy bien hecho, de todo tipo. Entonces, sí, yo los invitaría a que lo hicieran, sin lugar a dudas, porque además de todo, pues es el apoyo a una comunidad teatral también, que lo necesita, ¿no? Por otro lado.
Muy bien. Oye, pues el futuro ya está a la vuelta de la esquina. Ajá. Llegan muchas plataformas más a este país. Digo, yo creo el precedente directo con Teatrix en lo que respecta al cine, sobre todo de lo que tiene que ver con medios públicos y también con el Imbal y demás, es Film Latino, ¿no?, que ha apoyado a festivales también en este país y a festivales en Iberoamérica. Yo creo también va a ser, como mencionas, sí, una buena herramienta, sobre todo para las compañías independientes, pero qué bueno.
Totalmente.
Que también el Imbal esté ya ahora sí que estudiando esta propuesta, y te agradecemos también que nos hayas pues ya puesto los pies y las paz de qué sucede con esta aplicación.
Exacto, y yo lo que espero es que ya pronto regresemos a los escenarios, porque el teatro pertenece al escenario, pertenece al público presencial ahí. Yo lo que espero y espera toda nuestra comunidad es que ya podamos estar en el escenario otra vez.
Muy bien, que se escucha, ¿no? Urge a todos.
Urge, ya.
Nos urge ir a nosotros y a ustedes también salir a presentarse.
Exactamente.
Oye, Enrique Singer, agradezco mucho el que hayas tomado esta llamada. Gracias, eres el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro, y ya pues nos puso con los pies sobre la tierra sobre las recomendaciones del Imbal, plataformas nuevas que están llegando a este país. Te agradezco mucho.
Al contrario, te lo agradezco yo.
Ahí lo tienen, así es que a darse una vuelta por Teatrix y también por esta oferta que tiene de manera gratuita el Imbal, que pues va en todas las disciplinas artísticas. Mientras tanto, tenemos más cosas. Ayer fue la noche de los museos y la poeta y escritora Yasmín Cachó conversó con el periodista cultural Juan Pablo Picasso, a quien extrañamos. Le mandamos un abrazo si está escuchando en su oficina ahí precisamente en el centro de Cuernavaca. Así es que escuchemos parte de esto aquí en El Ojo de la Mosca.
Contemporáneo Juan Soriano, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión en vivo. En esta ocasión presentaremos Una noche de museos con poesía de Yasmín Cachú. Le doy la más cordial bienvenida a la escritora Yasmín Cachú y a Juan Pablo Picasso, del área de programas públicos. Bienvenidos.
Muy bien, bienvenidos, estamos aquí. Agradecemos a Julieta Loreto Miranda, quien ha sido la voz que ustedes escucharon antecediéndonos en esta transmisión, fungiendo como anfitriona del Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Y doy la más cordial bienvenida a Yasmín Cachú, escritora, fotógrafa, mujer con un sinfín de talentos artísticos, que además transmite sus propios programas culturales en Facebook, hay que decirlo también. Y hoy vamos a conversar con ella un poco en torno a su vida, su pensamiento y su obra. Es importante decir que Yasmín de pronto se nos presenta como una mujer sui generis cuya voz se ha ido moldeando a lo largo del tiempo. Un servidor había decidido presentarla muy, muy formalmente con un currículum y demás, pero creo que es mejor irla descubriendo a partir de esta voz suya, de este pensamiento suyo, de sus respuestas en esta charla.
Pablo, Yasmín, estoy
bienvenida.
Gozosa, alegre de ser invitada a esta noche de museos del Museo Morelense Arte Contemporáneo Juan Soriano, y además, bueno, me encanta, y me encanta también esta invitación. Agradezco muchísimo a todo el equipo que hace posible y que hizo posible lo que a continuación disfrutaremos, y que para mí desde ya ha sido un goce compartir con ustedes. Y bueno, contigo, que sabemos que tenemos ya historia, conversando historia, haciendo, ya estamos haciendo esas historias hermosas que nos contaremos dentro de poco, y también está maravilloso. Entonces, bueno, gracias por esta manera de expresar de la exploración y el descubrimiento, y bueno, pues está genial, me encanta la idea.
Y bueno, pues a todos los que están haciéndonos el favor de vernos y oírnos a través de la plataforma de Facebook del Museo Morelense de Arte Contemporáneo, pues los invitamos a escuchar esta charla. Atentos a esta conversación con Yasmín. La primera pregunta que queremos hacerle, y que tiene que ver con todo el contexto a través del cual estamos trabajando, por lo que usted tiene en su casa en este momento a través de esta plataforma, es: Yasmín, se viven tiempos inéditos, corremos en tiempos inéditos. Hay quien dice que son una cuestión pasajera, hay quien dice que es toda una crisálida de transformación de nuestras sociedades. En este punto, en este momento, tú como autora, como artista, ¿responderías poesía para qué?
Ah, qué buena pregunta. Bueno, sí, es una muy buena pregunta, que el contexto de 2020, del 2020, nos ha permitido ir respondiendo, ¿no? Lo mismo a nivel político, a nivel sistémico, a nivel gubernamental, podría responderlo. Primero, es como si me preguntaran el arte para qué, ¿no? El arte para sobrevivirnos. Nada más hay que ver el enorme auge que ha tenido la lectura durante el 2020 y todas las formas de entretenimiento posibles. Y bueno, en concreto, en la pregunta que tú me haces, para no polemizar, porque hay todo un contexto sociocultural y político y económico al respecto, yo pienso que la poesía para mí es para escribir el mundo, o reescribirlo en este caso. Es en este momento, la poesía es un acto de esencial, es una emergencia, es una necesidad vital para escribir y reescribir el mundo. No olvidemos que fue posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial que se dio el movimiento de vanguardias literarias y vanguardias en términos estéticos, que hizo todo lo que hoy estamos estudiando en distintos espacios. Entonces, bueno, la poesía escribe el mundo, el lenguaje escribe el mundo, y ahora más que nunca es necesaria, es vital, es lo que nos humaniza, Juan Pablo. Entonces, sé que esta pregunta es una, que tú lo sabes como artista, como escritor, y que es necesaria. ¿Para qué? Bueno, porque también está visto que la belleza en todas sus formas y en todas sus facetas nos permite vivir el mundo, habitarlo, no solamente respirarlo, también nos permite respirar el mundo. Entonces, la belleza, los seres humanos, de manera natural, nos rendimos a la belleza, nos rendimos a este acto natural de trascendencia que implica la poesía.
Reinventar el mundo, nos dices, y como bien nos dicen los abuelos, existe la tierra, pero no existe el mundo. Es decir, existen los mundos, porque cada cabeza trae uno, y a veces cada cabeza trae múltiples, tú también lo sabes. En este sentido, estas transformaciones de la realidad externa, ¿cómo han afectado a tu voz poética? ¿Cómo te han hecho evolucionar o revolucionar todo este bagaje que ya traías, toda esta línea de trabajo que has venido desarrollando en los poemarios? ¿Cómo se ha visto afectada? ¿Cómo ha crecido o cómo se ha ensanchado? Cuéntanos.
Pues mira, en efecto, cuando comenzó el confinamiento en el 2020, yo ya estaba con un pie por hacer teatro. Estaba muy emocionada porque ya tenía unos 10 años de no hacer nada en teatro. Y entonces estaba ya montada, estaba ya puesta con una obra de teatro de mi autoría que ya había montado en el 2004, y estaba muy contenta porque ya regresaba a hacer teatro. Entonces la pandemia me dijo: ¿a dónde vas?, ¿no? Y como a todos, ¿no?, y como a todas. Y entonces esto hizo que yo redefiniera qué era lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Y luego algo de lo que todos y todas hemos escuchado y en algunos terribles casos hemos vivido es la muerte de personas queridas, de personas amadas, de personas que finalmente estaban cerca o no. Y bueno, esto redefinió el aspecto, mi manera de escribir. Porque, bueno, lo primero que ocurrió al principio en el confinamiento fueron los géneros, ¿no? Quise explorar géneros literarios que no había tocado, que no había tomado, o a lo mejor no géneros propiamente, ¿no?, sino formas de contarme el mundo, como bien lo dijiste, ¿no? Y después vino esta situación, un proceso muy particular de empatía y una necesidad de hacer comunidad con las personas, con los otros seres humanos, con los dolientes y con quienes ya no estaban. Entonces sí impactó mi manera de escribir, sí, porque me descubrí que de manera natural, pero de manera muy abrupta también, descubrí que somos finitos, que hay un límite, que la vida nos sacudió diciendo eso, la manera en que estábamos viviendo está mal, ¿no? Y todos dentro de su casa y todas las personas dentro de su casa ahora van a comprender qué es lo que está mal. Y entonces en mi caso, pues bueno, vino esta idea de empatía, esta necesidad de comunidad, esta necesidad de identidad, ¿no?, de reafirmar una identidad solidaria humana, ¿no? Me descubrí en una palabra, querido Juan Pablo, querido auditorio, gente buena que está escuchando en ese momento, me descubrí humanista, descubrí con todo más que filántropa, humanista, con un fervor y una necesidad de acercarme a los otros y a las otras personas desde nuestros defectos y no desde nuestras virtudes.
Esta visión de acercarnos desde nuestros defectos y no desde nuestras virtudes habla de un cambio de posición, de una forma distinta de observar la vida. Normalmente vagamos por ahí haciendo énfasis en nuestras virtudes, en aquello en lo que somos duchos, en lo que podemos brillar todos, y en cierta suerte esto nos lleva por un camino, si no de soberbia, sí por lo menos de esta competencia de la que tanto se habla en el mundo contemporáneo. Al acercarnos desde los defectos estamos mostrando nuestras vulnerabilidades, estamos abriéndonos a los demás en una solidaria forma de decir de modo universal: te entiendo porque yo soy tú. Y esta forma de verlo evidentemente sí que afecta no solo nuestros quehaceres artísticos, pero esto a nivel de reflexión para un artista, ¿tú crees que esto de alguna u otra suerte se miraría en el día a día, en el mundo cotidiano, en la calle, entre las personas? Creo que con esta respuesta tuya vamos a ir a una primera parte de estos videos en los que nos muestras lo que se viene en tu trabajo literario, pero primero contéstanos esta parte. ¿Puede esta reflexión que se observa de pronto entre los artistas y demás, y en tu caso específico, trascender o estás observándola trascender en el mundo cotidiano, allá afuera, entre los ciudadanos?
Creo que no. Creo que hubo un momento, de manera muy concreta te digo que no. Creo que hubo un momento en el... Finalmente es un proceso el que estamos viviendo. Creo que al principio de la pandemia, de este momento inédito, con muchas décadas de separación entre en otro caso, sí hubo... hay siempre un proceso, vamos. Siempre al inicio hay una especie de solidaridad, una especie de compasión, una especie de ese compartir con las personas, ¿no? Y los procesos que hemos vivido en nuestro país y en el mundo ha sido que después viene una rabia intensa, luego viene un desdén hacia la propia vida y hacia decir, bueno, de algo nos vamos a morir, ¿no? Y luego viene un enojo para los demás, con los otros seres humanos, y un egoísmo natural. Entonces yo apuesto, y con esto voy iniciando este trabajo contigo, yo apuesto a este proceso, yo apuesto al proceso en el que en la siguiente etapa es cuando nos damos cuenta todas y todos que nos necesitamos y que sumamos, que sumar es mucho mejor que restar, o sea, de estas operaciones matemáticas básicas, que sumar va a ser mejor que restar, y que no lo digo desde mi sistema de privilegios, y no lo digo desde mí, lo digo desde esto que tú pronunciaste tan natural, y también desde ese otro u otra, que eres tú, también soy yo. Ese uno, esa una que eres tú, también soy yo. Y creo que eso es el siguiente paso. Creo que no está pasando en este momento. Creo que es el siguiente paso, y lo vemos porque las personas ya reconocen que hay una pandemia, ya comprenden que hay necesidad de cuidados. Y bueno, desafortunadamente el costo ha sido muy alto en términos de vidas, pero ya hay un reconocimiento, y creo que estamos en ese proceso, en el proceso de humanización, de saber que tú y yo somos uno, y somos la misma cosa, y que vamos a salir haciendo la misma cosa, ¿no? Yo te voy a platicar más adelante sobre a mí qué me pasó investigando en otros géneros o en otras formas que no había escrito, por ejemplo, ¿no? Y qué ocurrió a partir de esto que dijiste tú tan puntual. Ese otro o esa otra que eres tú también soy yo. Y esa una que soy yo, también eres tú, ¿no? Y podemos seguir adelante y podemos salir, ¿no?
Correcto. Y bueno, de esta charla en la que usted escucha los conceptos de Yasmín, en este lenguaje de lo cotidiano también se traducen al verso, a la profundidad de la imagen poética. Vamos a mirar esto que nuestra dirección de comunicación en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo ha preparado para que usted conozca más de cerca la vida, la obra, el pensamiento de Yasmín Cacho.
Todos los silencios de la tierra son pétalos de tu flor. Margaret Chouchenar. Duermes. A mi sobrina Marijose. Duermes. En algún lugar el mundo se derrota y vuelve a comenzar. Aquí, duermes. Tienes 16 años, mañana sumarás otro. No has entendido del poder ni el dolor, pero ya has llorado alguna batalla. Has dicho que lo has perdido todo y has sentenciado que no te encuentras. Tienes 16 años, el compás de tu respiración me lleva a pensarte recién nacida, y mi pecho se acelera. Sé que tengo miedo, no quiero faltar para enjugar tus lágrimas. No quiero quedarme sin ver tu sonrisa. No quiero que te rindas porque crecer duela. No quiero que te calles porque la alegría inunde. Quiero que quieras lo que quieras querer. Y que el mundo sea ancho y posible. Cada día que despiertes, cada día, hoy, como un regalo, duermes. Amar. Amar como si fuera cierto. Amar como mandamiento. Amar como laberinto. Amar como ninguna parte. Amar como pregunta. Amar como contraste. Amar como primera palabra. Amar sin respuesta. Amar llorando. Amar en descanso. Amar el paso siguiente. El mismo. El hasta siempre. Amar descalzo sin propuesta. Amar como un ruego y un te suplico. Amar sin fastidio y con toda tu rabia. Amar tan prometido. Raíz de mí, llena de ti, como un sacrificio. Amar como encontrarte, trueno de mi voz, que sin buscarte ando de ti, conmigo. Amar, tierra que me hallaste, aquí, barco sin proa. Amar a voluntad, porque volviendo está mi voz, voluta, volátil, hasta tu boca. Amar, amar, mar de mí, que encalla en tus manos y no vuelve a puerto. Amar mi tarde enfurecida, amarme en el espejo, con tu cabello al viento, en el amor que te ama, amar. También los ojos que se han amado son ciénagas temblorosas.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Que somos audiencias. Haz cumplir tus derechos. Participa. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Más allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad, una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde donde venimos. Bitácora Violeta, nueva temporada. Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo. Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Lo que escuchan es la propuesta del día de hoy. Aquí está Neoplen a través de el 102.9. Primera propuesta musical de esta tarde. Recuerden, teléfonos en cabina 777-243-6201 y 243-6202. 3 de la tarde con 9 minutos en la radio de Morelos. Ahí estaban los chicos de Neoplen con la propuesta, primera propuesta para esta tarde, que llegó tarde porque ya son las 3 de la tarde con 9 minutos, pero ahorita, antes de terminar el Ojo de la Mosca del día de hoy, vamos a escuchar más música. Mientras tanto, tengo en la línea telefónica a la antropóloga Lili Flores desde Xochitepec. Hay una publicación de la cual nos quiere comentar. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Oye, publicaste un texto que se llama Diagnóstico Participativo Comunitario de la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón. Háblanos, esto en Xochitepec, Morelos, háblanos sobre este trabajo que estás realizando y que estás dando a conocer.
Mira, pues es un trabajo que se realizó en conjunto con la doctora Lilian González Tevez.
Okay.
Y también Diana Laura Jiménez Marcelino, recién egresada de la licenciatura en Comunicación y Gestiones Interculturales. Es un libro que se publica desde el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, este es un trabajo que realizamos en algunas comunidades del Estado de Morelos que tienen alguna problemática vinculada con megaproyectos.
Okay.
Es decir, en el Estado de Morelos tenemos un montón de concesiones mineras y de otro tipo de problemáticas socioambientales. Y entonces lo que hicimos en la unidad Morelos, que vale la pena decir que es una de las comunidades más densamente pobladas en el estado y que han tenido el mayor crecimiento poblacional a nivel estado también, la unidad Morelos, que se ubica muy cerca del aeropuerto Mariano Matamoros del estado de Morelos, hicimos ahí un diagnóstico con estudiantes de la secundaria técnica número 37. Encontramos muchas cosas importantes que están sucediéndole a los jóvenes. A través de las perspectivas juveniles encontramos, por ejemplo, el problema de la violencia es sumamente importante y recurrente en esta comunidad. Los jóvenes de la secundaria 37 identifican perfectamente, hacen una distinción, la verdad, muy profunda en lo que se refiere, por ejemplo, a la problemática de la criminalidad y la delincuencia. Hacen una distinción entre estas dos. Relacionan el problema de la criminalidad más bien a lo que tiene una relación con el crimen organizado, mientras que los procesos de delincuencia, ellos lo asocian a los problemas, por ejemplo, como robo a casa, habitación, okay, asaltos. Pero lo interesante de este trabajo es que estos jóvenes que fueron entrevistados encuentran que lo que posibilita justamente este tipo de problemáticas es un problema de desigualdad social, de acceso al empleo. Entonces ellos reconocen que son justamente estas condiciones precarias las que incitan o las que posibilitan que los jóvenes se inserten en estas prácticas, que nos pareció un hallazgo sumamente importante.
Oye, esto que estás comentando, ¿lo pueden checar ya la gente? ¿Pueden leer esta investigación en línea? ¿Se puede pedir el trabajo impreso? ¿Cómo es el proceso también para adentrarnos en este texto importante también para la cuestión social al sur del estado?
Se puede adquirir de las dos formas. Este texto ya se encuentra circulando en ediciones UAM.
Okay.
Se puede descargar de manera gratuita. Nosotros tenemos algunos ejemplares también. Podrían a mí contactarme, mi correo electrónico es jimmy.flores@gmail.com y podríamos ponernos de acuerdo para hacerles llegar un ejemplar.
Muy bien, pues ahí está la invitación. ¿De aquí qué sigue para ti? Ahorita estás descansando, ¿estás ya en otra investigación que tenga que ver también con cuestiones sociales y antropológicas en el estado de Morelos, o cuál es tu plan en este 2021?
Bueno, lo que encontramos en este diagnóstico, que nos parece muy importante, es justamente que la gente que está en esta comunidad ha percibido que otro de los riesgos, porque no solamente el diagnóstico es con jóvenes, sino también con gente de la comunidad, encontramos que la gente percibe un riesgo muy importante en una amenaza de un megaproyecto minero que pretende imponer en su comunidad. Entonces, bueno, pues lo que nos resta, yo creo que como académicos, como científicos sociales, científicas sociales, es asumir un posicionamiento serio, ¿no?, ante estas problemáticas.
Claro, entonces, y sobre todo darlo a conocer, ¿no? De repente, vamos a Xochitepec, vamos a Jojutla, vamos a Tequesquitengo y pensamos que todo es cuestión turística, pero no, también las cuestiones sociales se tienen que atender, y qué mejor que estés llevando a cabo esta investigación.
Muchas gracias. Y sí, bueno, pues hacer la invitación a todo el estado de Morelos que se informen acerca de estas problemáticas socioambientales que están sucediendo en el estado. Y como bien dices, no es una pequeña fracción del territorio, son más de 15.000 hectáreas las que están siendo concesionadas en el suponiente del estado de Morelos, precisamente para llevar a cabo un proyecto minero.
Okay, pues ahí está de nueva cuenta la investigación. Recuerden, es una edición por parte de Ediciones UAM, Diagnóstico Participativo Comunitario de la Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón en Xochitepec, Morelos. Antropóloga Lili Flores, muchas gracias por tomar esta llamada y por dar a conocer este trabajo.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes.
Personaje del día. Un día como hoy, pero de 1884, nace el escritor e historiador mexicano Artemio del Valle Arizpe, cronista de la Ciudad de México y autor de libros como Ejemplo, en 1919, Vidas Milagrosas, 1921, y Libro de Estampas, en 1934, entre otros. Estudió Derecho en la universidad y fue diplomático desde 1919 en España, Bélgica y Holanda. Gracias a su estancia en España, pudo tener contacto con el Archivo de Indias, que le serviría de base documental para gran parte de sus novelas ambientadas en la época colonial mexicana. Debutó en la literatura con Ejemplo, en 1919, una novela en la que indagaba en los orígenes mexicanos utilizando la reconstrucción histórica. Fue un autor muy prolífico, con un estilo que muchos definieron como churrigueresco y barroco, pero que destacaba sobre todo por las grandes investigaciones que tenían detrás de sus hojas. Algunas de sus obras destacadas son Lirios de Flandes, Cosas que fueron así, La Güera Rodríguez, Vidas Milagrosas o Historias de Vivos y Muertos. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1924 y en 1933 le correspondió la silla con la letra X. Artemio del Valle Arizpe falleció en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1961.
Expresiones del arte.
Una joya de la arquitectura eclesiástica y uno de los mayores símbolos de la colonia Roma, Templo de la Sagrada Familia.
Pedro Lascurain decide construirlo y dedicarlo a la Sagrada Familia por su especial devoción. Así que nombra a cargo del proyecto al arquitecto Manuel Gorospe y al ingeniero Miguel Rebolledo para llevar a cabo lo que más tarde sería una obra maestra.
Este recinto refleja varios estilos en boga a principios del siglo XX como elementos del neorromántico, neogótico y ecléctico.
Dentro encontrarás llamativos vitrales y coloridos murales que te contarán diferentes pasajes bíblicos.
Conoce y disfruta de este espacio repleto de historia y arte en la calle Puebla 144, en la colonia Roma.
Expresiones del arte.
Tres de la tarde con 19 minutos en el ojo. ¿Qué dijeron? Ya se fue, no. Perdón, bueno, antes que nada, buen provecho otra vez. Sabemos que muchos están comiendo, otros van camino a casa, apenas otros tienen un break. Si están o no han salido también de la casa, recuerden, como siempre, la recomendación y las oportunidades que da el Imbal y también plataformas como Filmin Latino y Teatrix, de las cuales ya hablamos más temprano en el programa el día de hoy. En la línea telefónica también, muy importante mencionar la cuestión del voto para el próximo 6 de junio, está Miguel Ángel Miranda Aquino, fundador del proyecto Voto Incluyente Morelos 2021. También les adelanto, viene la veda electoral, así es que eso quiere decir que vamos a descansar un poquito en los medios públicos de las cuestiones de los mensajes de los partidos políticos, pero obviamente no podemos quitar el dedo del renglón de cómo estará la salida a votar para el próximo 6 de junio, y este proyecto, bueno, de este proyecto nos habla Miguel Ángel Miranda Aquino. Miguel, te saludo.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
¿Quieres? Oye, platícanos.
Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Miranda, yo soy psicólogo por lo bohem, morelense, soy una persona con discapacidad motriz y fundé este movimiento Voto Incluyente Morelos 2021. Este movimiento es una iniciativa de la sociedad civil apartidista. Estamos enfocados en promover la cultura democrática y la participación electoral de las personas con discapacidad en el estado de Morelos, pero esta vez de una manera activa. Esto lo queremos lograr a través de la generación de espacios de reflexión y análisis con relación a todo lo que tiene que ver con los comicios 2021, Con esto no, me refiero a los procedimientos, cómo va a ser el voto, cómo se van a adaptar los procesos a las personas con discapacidad. También la protección de los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad, el conocerlos, el saber exigirlos. También el papel que juegan las autoridades electorales en la protección de estos derechos. Y más adelante, cuando el proceso avance un poco más, escuchar las propuestas que mezclan de los actores políticos, de los candidatos partidos, y pues lograr que de esta manera las personas con discapacidad se empoderen su voto, logremos incidir en la toma de decisiones y al final pues determinar nuestro futuro a través del voto, pero que sea un voto efectivo, informado e incluyente.
Muy bien. Oye, ¿en qué red? ¿Hay una página, Facebook, Twitter, Instagram, en donde estén dando a conocer la información sobre las siguientes elecciones? Y también importante, por ejemplo, a ti, ¿dónde te va a tocar votar? Digo, obviamente no te estoy pidiendo tu INE ni nada, pero sí saber en qué colonia. Y es algo muy importante, le acabas de dar al clavo, de repente no nos preocupamos por eso, ¿no? Porque solamente se escogen escuelas o se escogen casas de acuerdo a la colonia en la que te toque votar, pero según yo, y como lo mencionas, no se toman en cuenta estas cuestiones, ¿no? Si está preparada esa casa o esa escuela para que vaya a votar gente con alguna discapacidad, ¿o qué está sucediendo?
Es que precisamente este movimiento surge de identificar este problema.
Okay.
Muchas veces se quiere hacer política en materia de discapacidad desde fuera de la discapacidad, sin tomar en cuenta nuestras necesidades reales. Como bien sabemos, muchas veces la discapacidad se asocia con una silla de ruedas. Piensas en discapacidad y cómo lo arreglas regalando sillas de ruedas o haciendo rampas. Y existe una muy amplia gama de discapacidades y por lo mismo de diferentes necesidades. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, a mí me toca votar en la colonia La Selva.
Okay.
Y pues sí, digo, es la segunda vez que me toca votar, pero la vez anterior, en 2018, pues sí tuve como que bastantes problemas de acceso, no está adaptado ni siquiera pensado para que una persona con una discapacidad motriz pueda acceder a votar, y ni siquiera pensemos en una persona sorda, en una persona con algún problema visual, que pues definitivamente hasta ahora no sabemos qué tanto se piensa en ese tipo de personas, si todas las casillas del estado están adaptadas para tal función.
Mira, yo creo que lo importante aquí, y qué bueno que mencionas esto, ¿no? Que viene desde ustedes que han sufrido esto, y como lo mencionas, ¿no? Ahorita que estás diciendo la colonia de la Selva, o sea, ni siquiera es una zona peatonal, así es que no quiero yo ni pensar en todo el viacrucis que debe de ser, pues andar en un día de elección yendo a votar como peatón cualquiera, y más una persona que tiene, como lo mencionas, algún tipo de discapacidad como sordera, ceguera o cualquier otra cosa.
Exactamente. Pues sí, la verdad es que históricamente las personas con discapacidad hemos sido relegados, no se nos toma mucho en cuenta, y queremos cambiar, queremos que este año estas elecciones cambie. Somos en Morelos casi 123,000 personas, un poco más, personas con discapacidad, y queremos que seamos ser tomados en cuenta, queremos hacer un cambio en estas elecciones, que por primera vez nos volteen a ver y se den cuenta lo importante del sector.
Muy bien, Miguel Ángel Miranda, muchas gracias por acercarte a la redacción de El Ojo de la Mosca. Repetimos, por favor, tu teléfono, las redes sociales en donde la gente que está escuchando pueda tener más información respecto a esta propuesta que estás dando a conocer, Voto Incluyente Morelos 2021.
Claro que sí. En Facebook estamos como Voto Incluyente Morelos 2021. En Twitter como @votomor2021. Teléfono de contacto, se los puedo dar, es 777-493-0369. Aquí, bueno, si me permites un espacio para hacer el llamado a todas las personas con discapacidad del estado de Morelos, jóvenes también, yo estoy convencido que los jóvenes somos los que tenemos que hacer el cambio en el país y en el mundo, de tal forma que pues hago el llamado a todos los que se quieran unir y hacer valer sus derechos, para que pues, podamos hacer un cambio en estas elecciones. También a los actores políticos que gusten acercarse para poder trabajar bien, no trabajar como se ha trabajado en ocasiones anteriores, sino por hacer un verdadero cambio.
Okay, muy bien, pues sí, estamos hartos prácticamente todos de todo. De nueva cuenta, Miguel Ángel Miranda Aquino, muchas gracias por esta invitación. Recuérdenlo bien, voto incluyente Morelos 2021, algo que no hay que dejar pasar. Seguramente el Departamento de Noticias estará también hablando al respecto de esto, porque habrá cobertura justamente ese 6 de junio aquí en las votaciones. Y pues bueno, de nueva cuenta, estoy seguro también, Miguel, que no será la primera ni la última vez que vamos a hablar contigo, así es que tienes el micrófono abierto cuando necesites actualizar la información respecto a este proyecto que se llama Voto Incluyente Morelos 2021.
Muchísimas gracias por el espacio, y claro que sí, estamos en espera de que esto pueda cambiar, y si no, habrá modo de pelear nuestros derechos.
Okay, muy bien, pues ahí lo tienen. Miguel Ángel Miranda Aquino hablando de Voto Incluyente Morelos 2021.
Es bello, pero tiene un defecto llamado hombre. Friedrich Nietzsche.
Estas son las breves culturales. Ante una segunda reapertura, vendedores, artesanos y todo el comercio de la región de Teotihuacán esperan que se permita recuperar la economía. El aforo de la zona arqueológica estará limitado. Sin embargo, se espera que cada vez lleguen más turistas a visitar los enormes templos y pirámides de esta bella zona arqueológica, uno de los principales destinos turísticos de México, y así reactivar poco a poco la economía, ya que México ha sido duramente golpeado por la pandemia con más de 650 mil contagios y más de 70 mil defunciones. Teotihuacán se ubica a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, nombrada Patrimonio Cultural Mundial en 1987. Sigue envuelta en misterio. Se desconoce su lengua materna, así como su nombre original. Los aztecas la bautizaron siglo después de su colapso. En náhuatl significa ciudad de los dioses. La muestra Roma Eterna o la construcción de un mito se presentará próximamente de manera simultánea en las plataformas digitales de los Museos Nacionales de Antropología y de las Culturas del Mundo. Reunirá 150 obras que hablan sobre la evolución de la capital italiana a través de los pasados 2500 años. Desde el Museo Nacional de Antropología e Historia se informó que también se desarrollará el ciclo de seminarios México-Italia, 500 años de intercambio cultural, compuesto por 5 mesas con la participación de especialistas de diversas disciplinas e instituciones académicas. En el ciclo se abordarán temas como la etnografía de los pueblos originarios de América y de México, la historia de ambos territorios y su pasado común, las experiencias en restauración del patrimonio cultural en uno y otro lado del Océano Atlántico, así como los bienes arqueológicos e históricos mexicanos que permanecen en recintos italianos. Debido al éxito que ha tenido en Amazon Prime Video, tanto en México como en varios países más de Latinoamérica, la película Angels Inc. del escritor, guionista y director de cine José María Pumarino se exhibirá en Estados Unidos, Puerto Rico y en España a partir de marzo. En los primeros países se podrá ver a través de Viendo Movies, plataforma especializada en cine latino. En España está por confirmar cómo se distribuirá. La cinta, adaptada de la novela del mismo autor, Ángeles Guardianes, S.A., se ha ganado el gusto del público por retratar temas que cuesta hablar, como la infidelidad, la soledad, la angustia y la monotonía de las parejas. La madrugada del miércoles 24, un día antes de su cumpleaños, murió Luis Esteban Pérez Santoja, cuya presencia fue constante en el ámbito musical mexicano de las recientes décadas, además de melómano de alcances formidables y divulgador de tiempo completo. Luis fue un polemista. Sus apasionadas apologías estuvieron siempre informadas no solo con nombres y datos, sino también con fechas, sobre todo con una pasión contagiosa por todo lo que tuviera que ver con la música. En esos encuentros salía a relucir también un saludable, agudo y certero sentido del humor, modulado por un sabroso manejo de palabras y los dobles sentidos, y además fue un cinéfilo omnívoro. Hasta aquí las breves culturales. Soy Osvaldo González y por hoy me despido. Nos escuchamos en la próxima emisión.
El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Mahatma Gandhi.
tarde con 30 minutos en El Ojo de la Mosca. Gracias, ya nos vamos. Gracias a Laura Duarte en la producción. Gracias a Alan Huesca también ahí en el control de esta cabina de radio. Y gracias a ustedes por el placer de su escucha. Si estuvieron sintonizando en el coche, en el auto, obviamente en la ruta, en la casa, en la oficina, muchas, muchas gracias. Ahí tienen cada una de las propuestas para estos días en materia científica, cultural y también social. ¿Por qué no? Y recuerden, este domingo, Morelos en la Hora Nacional, 10:30 de la noche. Un día como hoy, un 25 de febrero, pero de 1943, nace en Arnold Group número 12 en Wavertree, Liverpool, George Harrison, obviamente parte del cuarteto de Liverpool, parte de The Beatles, música, independientemente del trabajo que hizo con The Beatles, lo que hizo durante los años 70 fue simplemente maravilloso. Así es que nos despedimos con esto que se llama My Sweet Lord. Antes del fin de semana, George Harrison, a través del Ojo de la Mosca. Hasta luego.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.